FM Moreno.
¿Cuándo estalla el silencio?
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no, es no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una lección. Y no una obligación.
Cuando elegimos, y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho.
La madre. Se ha cambiado de ropa. La falda se ha convertido en pantalón. Los zapatos en bota y la cartera en mochila. No canta ya canciones de cuna, canta canciones de protesta. Va despeinada y llorando, un amor que la envuelve y sobrecoge. No quiere ya solo a sus hijos, ni se da solo a sus hijos. Lleva prendida en los pechos miles de bocas hambrientas. Es madre de niños rotos, de muchachitos que juegan trompos en aceras, polvorosas. Se ha parido ella misma, sintiéndose, a ratos, incapaz de soportar tanto amor sobre sus hombros. Pensando en el fruto de su carne, lejano y solo, llamándola en la noche sin respuestas, mientras ella responde a otros gritos, a muchos gritos, pero siempre pensando en el grito solo de su carne, que es un grito más en ese griterío del pueblo que la llama y le arranca hasta sus propios hijos de los brazos. Gioconda Belli.
De tu carne a mi carne, dame saco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. El relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Ruega por
madre
ella.
Cariñosa,
ruega por ella.
Madre misericordiosa,
ruega por ella.
Muy buenos días, mediodías, ¿qué es? Buenas tardes. Estamos empezando Estalla Silencio, otro sábado más. Hemos recuperado a una compañera nuestra.
Sí, histórica.
El operativo
histórica.
Retorno funcionó.
La comisión funcionó. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes que están del otro lado. La verdad es un placer estar aquí de nuevo.
Estamos hablando de nuestra compañera Romina Segura, que la tenemos aquí sentadita en el estudio, un estudio que está un poco fresco hoy.
Está un poco fresco, pero también está bastante ocupado, porque tuvimos que desalojar a otros dos conductores porque no vino sola Romina, vino acompañada, está muy embarazada. Uy. Así que bueno, he elegido esta poesía hermosa de Gioconda sí. Belli, evidentemente muy atravesada por la construcción de maternidad también, ¿no?
Viste, ya la habíamos utilizado en otras ocasiones, pero es lindo recurrir de nuevo porque la verdad que lo que escribe Gioconda a mí me encanta. Es muy significativo. Bueno, primero eso, estoy contenta por haber regresado a la 90.1 de nuevo. Y me pone muy contenta y por otro lado estoy muy agradecida a todos mis compañeros y mis compañeras por saber entender y esperar y acompañar en este en esta ausencia que fue corta, parecía más larga, pero no fue tan larga. Sin embargo, estuve ahí escuchando y siempre mandándome buenas ondas. Así que la verdad que muchas gracias a todos y a todas.
¿No te sentiste presionada entonces por nuestro
de ninguna manera, de ninguna manera.
Que retornes al aire.
¿No? De ninguna manera, no.
Claro, y nosotros habíamos perdido una conductora, pero habíamos ganado un oyente que vino ahora con muchas propuestas desde ese otro lugar. Y bueno, yo también tengo que decir que hoy reaparezco un poco porque también estoy ausente de los micrófonos hace un tiempito de Estalla Silencio. Y hoy voy a explayarme en contar por qué estoy ausente.
Hoy vas a justificar claro. tu ausencia, por favor.
Hoy traje certificado, que es contar un poco la experiencia del voluntariado de géneros y educación popular que se está haciendo en la Universidad Nacional de General Sarmiento, que ya estuvimos difundiendo a través del programa. Pero bueno, hoy traje para compartir algunos audios de algunos encuentros, contar un poco en qué etapa está, porque ya está como culminando la parte de capacitación. Pero bueno, eso ya en su bloque será abordado.
Bueno, como yo soy la que siempre vengo, no traje nada.
Bueno, hay que ser coherente, claro, no se puede todo.
Ya que sienten culpa ustedes y han venido así como preparadas, yo decidí no traer nada. No, tenemos muchas noticias para trabajar.
Bueno, mal, por favor, chicas, dos horas de programa.
Esperando algunas visitas sorpresa, que por las dudas no la vamos a anunciar.
Sí, por las dudas no la vamos a anunciar, pero probablemente tengamos en el estudio también unas amigas del programa.
Saludamos del otro lado a nuestra operadora técnica Cecilia D'Amico, como todos los sábados, y a nuestros dos compañeros que no están, pero sí que están acá siempre acompañándonos, aunque sea desde la lejanía, Sergio Campos y Macarena Cis.
Así es, Sergio, que esperemos que nos esté escuchando vía internet del otro lado de la cordillera.
Sí, se puede. A mí me dijeron que se puede.
Sí, se claro puede. Que se puede. Y además que nos mandó así tipo corresponsal internacional una noticia internacional, así que vamos a ver si también nos da el tiempo para trabajarla. Así que Sergio, atento ahí.
Bien. Tenemos las vías de comunicación telefónica por el momento averiadas, ¿sí? El teléfono de línea no se puede...
Vamos a recibir llamados, no vamos a poder nosotros.
Ah, es verdad, era así. Es el mismo de siempre, que es 466-6559, y el celular es lo que va a cambiar, porque Sergio no está, así que va a haber otro.
Otro celular provisorio, que es el 011-15-62-82-49-84.
Y también podés comunicarte a través del Facebook Estalla Silencio, que acá Luisa está tratando de reemplazar a Sergio en su tarea de mantener activa la comunicación con las y los oyentes a través de este medio.
Así nunca que... mejor dicho, tratando, ¿eh? Tratando.
Pero podemos, vamos a poder.
Bien, bien. Es lindo igual, ¿no? Este equipo amplio que va circulando, girando por el estudio de la 90.1.
Hoy podríamos decir, si querés comunicarte con nosotras, claro. Hacelo.
Hoy
¿no?
Universal
hoy sí
femenino.
Se puede. Hoy
a
sí
full.
Se puede. No es excluyente.
Así es. Sí, perfecto. Así que bueno, ¿qué más vamos a tener? Vamos a hablar de publicidades.
Sí, tenemos, ahí sí lo podríamos llegar a lograr, que estamos viendo también, tratando, algo comparativo. La idea es hacer algo comparativo. Nosotros, uno de los primeros programas de Estalla del año 2009, trabajamos las publicidades, ¿no? ¿Qué mensaje daban las publicidades? ¿Qué se mostraba? ¿Qué se escuchaba en las publicidades? Y bueno, y trajimos hoy las publicidades de hoy, del 2013, para ver si han cambiado, si han mejorado, evolucionado, si siguen creando esos estereotipos y roles que veíamos que estaban muy marcados en el año 2009. Así que bueno, la idea es compartir con ustedes los audios y bueno, nuestros análisis personales. También tenemos noticias desde el Uruguay.
Así es, mañana se está votando en Uruguay una consulta para ver si se realiza un referéndum por la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Así que bueno, vamos a estar trabajando esta noticia. Seguramente el sábado que viene podremos tener alguna comunicación telefónica con nuestra corresponsal o alguna otra corresponsal en Uruguay que nos cuente un poco qué pasó. En realidad nosotros habíamos trabajado ya sobre esta posibilidad del referéndum. Lo que se vota mañana no es el referéndum, sino una consulta para ver si en septiembre-octubre se realiza un referéndum por la derogación o no de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Para eso tienen que lograr que la cuarta parte del padrón electoral vote, ¿sí?, para que se realice ese referéndum. Es algo difícil, pero algunos están diciendo que puede ser. Hay una campaña muy fuerte de la Iglesia Católica en Uruguay para lograr que la gente se acerque a votar. Hubo una campaña también muy fuerte de las organizaciones de mujeres para que no se vaya a votar, ¿sí?, para que se reflexione sobre la importancia de tener esta ley de interrupción voluntaria del embarazo. Así que, bueno, vamos a estar un poco atentos a qué está pasando en Uruguay mañana.
Y como también es natural, casual, que la Iglesia Católica atraviese nuestros cuerpos, nuestras vidas, también vamos a estar compartiendo la noticia de una joven de Entre Ríos, si no me equivoco, que sufría anorexia, y bueno, falleció, y a ver cómo lo trataron los medios, y qué rol cumplió la Iglesia en este caso puntual. Así que bueno, eso, lo del voluntariado de género de Paula, que va a venir a contarlo con audios y todo, muy bien trabajado. Y bueno, y alguna pequeña sorpresa más.
Muy bien, ahora podríamos empezar la tarde con música para compartir con nuestras oyentes y oyentes del otro lado. Y bueno, y el nombre del tema lo vamos a compartir a la vuelta.
What you want, you can't always get what you want. I saw her today at the reception, a glass of wine in her hand. I know she was gonna meet our connection. At her feet was a footloose man. So I said, you can't always get what you want, girl. You can't always get what you want. You what I say, you can't always get what you want, girl. But if you try sometime, maybe you just might find you'll get what you need. Down to the demonstration to get my fair share of abuse. We're going to vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50 amp fuse. So I said, you can't always get what you want. No, 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 you can't always get what you want. Be what I see, you can't always get what you want. But if you try sometime, you just might find you get what you need, pretty baby. Went down to the Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in a line with Mr. Jimmy. Boy, the man looks pretty ill. So we decided we're gonna have a soda. My favorite flavor, cherry red. So I sung my song to Mr. Jimmy, and he said one word to me, and that means dead. And I said to him, you can't always get what you want. Man, you hear what I say? You can't always get what you want. That's what I said to him, yeah. Always get what you want. You better believe me. But if you try sometime, man, you just might.
saw her today at the reception. In her glass was a bleeding man. She was taught by the heart of deception. That's what I know. I could tell by her bloodstained hand. So I said to her, you can't always get what you want, girl. You can't always get what you want. You gotta hear what I say. You can't always get what you want, girl. But if you try sometime, you just might find you get what you need. Oh, baby, you're gonna get what you need. Gonna get, gonna get, gonna get.
Seguimos en el aire, Estalla Silencio, 13:21 de la tarde, ahora sí podemos decir de la tarde. Y te recuerdo el celular con el cual nos puedes mandar mensajitos o llamar si querés también. Pero mejor no, mejor mensajito. 15-62-82-49-84. Te lo repito si tomas nota, 62-82-49-84, porque no tomaste nota, porque evidentemente nadie nos mandó un mensajito, digo. Claro. Estamos acá un poco desorientadas, ¿qué pasa?
Estamos pendientes del celular y...
Pero
no
si
vibra.
Claro, si nos quieren llamar, como decía Romy, mejor no llamar al celular, que lo tenemos en el estudio, es un lío, pero pueden llamar al teléfono de línea, que es el 466-6559, si estás en Moreno, si no tenés que marcar el prefijo 0237.
Ajá. O comunicarte a través del Facebook Estalla,
claro,
Silencio.
Porque acá contamos que hasta que pusiste me gusta, no me gusta, todo eso lo contamos, claro. Así que también lo puedes hacer.
Todo vale.
Todo vale. En la medida de lo posible. Exactamente. Hacemos, recuerden que estoy yo con el Facebook y estamos medio complicadas.
Bueno, y compartamos el nombre del tema musical que escuchamos, sí, en castellano, porque en inglés era como impronunciable para mí. No siempre puedes conseguir lo que quieres de los Rolling Stones en una versión de Holy Boys.
Muy bien, Paula.
Es lo máximo que en inglés puedo decir.
Maravilloso, maravilloso. Nadie va a cuestionar tu pronunciación acá.
Ponele que en francés te tiro un par más de palabras.
¿En serio?
Pero, sí, sí.
Me gustó me gustó mucho más que en inglés, Ya, operadora técnica, busca.
Pero me da miedo porque nosotros tenemos una oyente que es muy buena. No sé si estará escuchando hoy nuestra oyente Pili, pero es muy buena en francés también. Tengo miedo que pronuncies mal y que después Pili nos llame para corregir la pronunciación en francés.
Que mande un mensaje en francés y yo se los traduzco al aire.
Ah, bueno. Estamos
qué
con
desafío,
todo,
¿eh?
Desafío.
5 años de francés en una escuela secundaria pública. ¿A ustedes les parece que no me formaron?
No, yo pienso que sí.
No, seguro que
igual,
sí.
Qué buena escuela.
Seguro que sí.
¿Dónde quedaba la escuela de eso? Bueno, bien. Bueno, bien. Esperamos el mensaje entonces en francés.
¿Seguimos en el ámbito internacional?
Vamos a seguir en el ámbito internacional.
En uruguayo también traduzco mensajes. Sí, desde bien, Uruguay
sí.
Nos mandan
sí,
algo. Sí,
de Uruguay mandan algo, contando un poco cómo anda. Bueno, ahora hay veda electoral, o sea que no podrían estar ahora haciendo publicidad por esta consulta que se va a realizar mañana. A partir de ayer ya hay veda electoral. Y de hecho hubo ahí una polémica con respecto al uso de las redes sociales en Uruguay, porque si bien hay, que eso es interesante también para pensar lo que pasa con las vedas y las redes sociales. ¿Entran, no entran? ¿Se puede seguir debatiendo? ¿Se puede seguir haciendo publicidad? Bueno, ahí anduvo circulando porque los quienes estaban a favor y en contra de esta consulta popular en Uruguay para ver si se realiza el referéndum para derogar la ley de aborto, siguieron discutiendo y debatiendo por las redes sociales. Entonces, bueno, si se puede, no se no puede.
Hoy las redes sociales cumplen, vemos, un rol fundamental pasando la frontera, digamos, ¿no?
Como... Claro, y en realidad la ley de veda electoral dice que no se puede hacer campaña por radio, por televisión y campaña gráfica. Entonces, bueno, queda por fuera de eso. Para aquellas oyentes y que por ahí no recuerdan, la legislación sobre el aborto en Uruguay, que se sancionó en enero de este año, o entró en vigencia en enero de este año, sí, despenaliza la práctica del aborto hasta la 12ª semana de gestación. Recordemos que también fue polémico que había que cumplir una serie de requisitos que tenía que ver con la consulta a un comité
interdisciplinario.
Así es.
Que constaba de médicos, psicólogos o
trabajadores sociales.
Sí. Eso, ¿no?
Que, y había un tiempo también, o sea, ¿no? Ese comité o ese equipo interdisciplinario hacía como una consejería y había, no recuerdo si eran 5 días, cuánto tiempo se tenía que tomar la mujer para como reafirmar si venía con la decisión de interrumpir su embarazo después de esta consejería, reafirmar o digamos, modificar su decisión.
Así es. En enero, que fue el primer mes de aplicación efectiva de la ley, se registraron cerca de 200 interrupciones de embarazos y antes de la legalización se estima que en Uruguay se realizaban por año unos 30.000 abortos clandestinos, que obviamente son estimaciones de las organizaciones de mujeres y organizaciones no gubernamentales, porque como pasa en nuestro país, no hay
estadística oficial porque, digamos, está en el sistema público y privado de salud, o sea, no se registran siempre estas, digamos, pueden entrar las personas con otro diagnóstico, otra, y además hay muchos casos que no pasan por el sistema de salud, con lo cual queda un subregistro.
En la clandestinidad, claro.
Importante.
¿Por qué se realiza esta consulta mañana? Porque en realidad la Iglesia Católica Uruguaya, que sabemos como la Iglesia Católica del resto de los países del mundo, está en contra de la despenalización del aborto, logró en su momento conseguir las firmas para que se presentara en el Congreso esta consulta y primero se debe, en realidad el procedimiento es primero realizar la consulta de si se quiere preguntar si se deroga o no y luego consultar por la derogación. En un momento dado habían estimaciones bastante optimistas de que no iban a lograr esas firmas para que se hiciera esta consulta, lo lograron, entonces también se discute hoy si mañana van a lograr o no la cantidad de votos necesarios para realizar el referéndum, que no significa que lo que se decida mañana implica la derogación de la ley de despenalización del aborto, sino que se consulta en septiembre, octubre, fines de septiembre o principio de octubre de este año si esa ley debe ser derogada o no.
Una ley de que por sí es muy polémica también, no es que era una ley, como contaba Ovejas Negras, la integrante de Ovejas Negras,
Janina,
que contaba que, digo, dentro de todo había como una alegría o no por haber logrado un paso tan significativo, pero había cosas que había que mejorar, que modificar, que seguir trabajando. Esto resulta como de volver a la ley cero, ¿viste? Como hacer un retroceso total.
Sí, un poco el eje que están tomando las organizaciones, que digo, con esas contradicciones y esas diferencias, incluso con esta ley que se sancionó, plantean que hubo un avance y hubo un paso en lo que es la percepción social y la realidad de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, lo que implica también desarmar los circuitos de clandestinidad y poder proteger la salud de la mujer. Lo que plantean es esto, el eje de la campaña es, ¿querés volver a esto? ¿Querés volver al pasado? ¿Querés volver al contexto de clandestinidad y al índice de mortalidad materna? Que si bien en Uruguay también se había logrado descender mucho con algunas medidas de consejerías y del uso de misoprostol en el sistema público, que eso también hay que pensar que es un proceso el que se viene dando en Uruguay bastante avanzado, y que yo recordaba que cuando hablábamos con esta misma compañera, Janina Solina, de Ovejas Negras, respecto al matrimonio igualitario, ella decía, comparando con Argentina, Uruguay es un país laico y como que la Iglesia no tiene el mismo peso que en Argentina, como, pero bueno, es medio de cuidarse esta cuestión de que algunos pasos que no se preveían que en los que iban a avanzar se fueron dando.
De hecho, hizo una campaña muy fuerte la Iglesia llamando a votar, ¿sí? Considerando la ley injusta, apelando a los hombres de buena voluntad para que se acerquen mañana a emitir su voto, con una legislación que consideran que no respeta el derecho humano desde la concepción.
De la vida, claro. ¿No? Digo, un discurso conocido.
Claro, bueno, una campaña muy fuerte que la Iglesia hizo, que por ahí esto que decía Paula, no se leía que la Iglesia tuviera tanta incidencia como puede tener Argentina, la Iglesia Católica, en las decisiones del Estado, no esta idea del Estado es laico, bueno, pero logró ese paso que se creía que no iba a lograr, que era que mañana tengan este pre-referéndum.
Bueno, pero nos podemos también permitir el beneficio de la duda. Yo no sé si realmente, digo, esa cantidad de firmas no es por boicotear ni nada, pero digo, ¿será real también? Digo, teniendo un poco en cuenta lo que planteaba Janina, digo, del papel que cumple la Iglesia Católica.
Sí, también en ese momento hablábamos de la incidencia o no del Papa Francisco, de esto, de cómo también se reacomodan los poderes. Bueno, nos está pisando la tanda. Lo que prometemos es para la semana que viene un contacto con una de las organizaciones Cotidiano Mujer, que es una de las que encabezó dentro de esta red de organizaciones, digamos, varias luchas simultáneas en el Uruguay por ampliación de derechos, para que haga un balance justamente de la votación que se realiza mañana y ver cómo vienen las perspectivas a futuro en relación a este referéndum.
Nuestras palabras nos representan.
Ideas,
alegrías,
dudas,
certezas,
denuncias,
soluciones,
pensamientos,
sentimientos,
valores.
Apropiate de las palabras.
Apropiate de las palabras.
Apropiate del aire.
Apropiate del aire.
FM Moreno
90.1.
Seis años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Seis años multiplicando voces.
Mundo Bullicio, lejos bullicio. Del fanatismo, en pos del pensamiento.
¿Quieren venir? ¡Que vengan! ¡Les presentaremos la casa!
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Los sábados, de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia.
¡Ave!
El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano.
Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Asamblea abierta para seguir al aire.
FM Moreno necesita de tu participación para continuar al aire.
Te esperamos para construir soluciones colectivas a los problemas que tenemos para continuar transmitiendo.
Asamblea abierta para seguir al aire.
Sábado 22 de junio a las 17 horas en Irigoyen 77, Moreno.
FM Moreno, tu estación de compromiso.
Fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue con Beno E. ¡Eh o no es! ¡Qué grande ser mujer!
Estás escuchando Estalla Silencio.
Ah, el gusto es mío, que no es.
Es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
Sobe, el gusto es mío, pues
es un placer. Nadie nos quita este don.
Seguimos en el aire de Estalla Silencio, 13:33 de la tarde, y te volvemos a repetir las vías de comunicación telefónica. El celular es 15-6282-4984. Te lo repito, 15-6282-4984.
También tenemos el teléfono fijo 0237-466-6559.
Y estamos con problemas de conectividad, así que no estamos en este momento pudiendo acceder al Facebook. No es que yo no estoy pudiendo, sino que tenemos un problema técnico. Así que bueno, si estás por ahí comunicándote con nosotros por el Facebook, tenenos paciencia que no estamos pudiendo chequearlo.
Bueno, y si el mensajito.
Va, el mensajito va como piña, full. Más en este día de frío, de invierno, estás en tu casa y escuchando la radio, decís listo, mando un mensaje, saludo, mando alguna noticia, alguna novedad, y nosotros rapidito ya la comunicamos para todos y todas.
Bueno, y ahora vamos a cambiar un poquito los roles. Yo sería como la entrevistada. Ustedes me podrían preguntar sobre...
Dale.
Hagamos algo así para entretenernos. Sobre qué es el voluntariado de géneros y educación popular.
Esa actividad que te tiene tan
ocupada,
tan atareada,
que no me deja un sábado libre y bueno, solo los feriados, ¿vieron? Mira, bueno,
encima,
hoy no es estrictamente feriado, pero...
Me llegó un rumor como que se va a extender, ¿viste? Esto del voluntariado.
Me renovaron el
era
contrato,
era corto,
chicos.
El tema, era corto, pero bueno, se extiende, me parece. Nosotros la habíamos liberado por 6, 7 de sábados y ya no sé por cuántos
ya para
va.
Para 8
y,
no.
Claro, ya no sé por cuántos va y ya arranca de nuevo, parece la compañera. Pero bueno, pero parece que la experiencia está teniendo como sus frutos, ¿no? Y está impactando en el territorio. Digo, para no
exactamente,
retarla, para
habla del éxito y el compromiso que tienen las compañeras que llevan adelante el voluntariado de género. Bueno, para quienes escuchan por primera vez esta iniciativa, es un proyecto que se presentó en la Universidad Nacional de General Sarmiento. En este caso salió financiada a través de lo que es el programa de voluntariados universitarios. y que consta de dos patas fuertes. Una que es de formación en este tema, géneros y educación popular, y que recorre distintas temáticas vinculadas al género. Arrancamos por el tema de patriarcado y capitalismo, que nos acompañó Claudia Corol, violencias con compañeras de Mujeres al Oeste, sexualidades, que estuvimos, hoy vamos a escuchar algo, audios de ese encuentro, derecho a decidir, y queda pendiente el encuentro sobre trabajo y sobre metodologías de educación popular. ¿Por qué educación popular y por qué la importancia de lo metodológico? Porque la segunda pata de este proyecto es de intervención territorial. O sea, la propuesta a quienes se acercaron a participar de esta formación es una formación que brinde herramientas prácticas para multiplicar y llevar estas reflexiones y estos debates a otros ámbitos. Y también fue una propuesta abierta a organizaciones sociales, a instituciones, a movimientos, a grupos de mujeres que también les interese abrir sus espacios de organización para que quienes participen de la formación después puedan realizar talleres con distintas temáticas, realizando un diagnóstico, viendo qué es lo que necesita esa organización, ese territorio, esa institución, y que a partir de las herramientas que se comparten y que se intercambian en este espacio de formación, desarrollar la propuesta, armar el proyecto de intervención y, bueno, llevarlo a la práctica.
Que no se reduce solo a mujeres, ¿verdad?
No, tal cual. Esto también es interesante. Primero que la formación es mixta, o sea, estuvo abierta a varones y mujeres. Obviamente hay una tasa del 92%.
99,9%.
Casi cerrando la estadística de mujeres, y que lamentablemente hemos tenido... se han ido más varones que mujeres también. Que eso fue un interesante debate también en el ámbito de formación, que tiene que ver con que también es un espacio muy heterogéneo, donde hay compañeras y compañeros con una militancia ya en el tema, personas que se están preguntando, como queriendo acercarse a la cuestión de qué es género y por qué géneros, que lo hablamos en plural en este caso en esta formación, profesionales, integrantes de organizaciones barriales, que por ahí es la primera vez que trabajan el tema de géneros.
Me da la sensación de que es un poco el reflejo de lo que son los encuentros nacionales, ¿no? Que uno va y comparte con una diversidad tan grande.
Tal cual, en este sentido de la diversidad y de la heterogeneidad. La diferencia estaría también dada por esta combinación de varones y mujeres, y digo, nada, tampoco es para hacer una cuestión de eso, pero sí se ha evaluado como que, por ejemplo, el caso de un compañero que se había acercado a participar y que por ahí hizo algunos comentarios políticamente incorrectos dentro del ámbito, o preguntas o lo que fuera, y la problematización de que a veces se dan por supuestas algunas cosas que realmente estamos elaborando y preguntándonos permanentemente, y bueno, que después al toque este compañero era colectivero, por ejemplo, claro. Y que la verdad que...
¿Y continuó el compañero en el voluntariado?
Y en los últimos encuentros no vino. Estamos tratando de recuperar el contacto, porque realmente es muy importante que esa cuestión del intercambio entre procesos diferentes de discusión, de formación, de conciencia, sean inclusivos.
Sí, porque ahí hay algo que, por ahí lo que decía Romy, de bueno, es a veces nos remite un poco a lo que pasa en los encuentros de mujeres. Justamente, los encuentros de mujeres somos solo mujeres, y me parece que hay como una discusión, un debate, y un contemplar a la otra, y respetar su proceso distinto que a veces nos pasa con los hombres o con otras identidades de género. Entonces, por ahí está bueno pensar esto, bueno, si se fueron más varones que mujeres, ¿qué pasó con esto de respetar también los procesos y las formas de empezar a apropiarse de algunas cuestiones también de parte de ellos, ¿no? Pensando un poco por qué estos los encuentros solemos ser como más pacientes con los procesos de las otras y a veces no somos tan pacientes con los procesos de los otros, ¿no? Como pregunta, ¿no?
Sí, la verdad que es interesante. Y bueno, y también está esta pregunta o esta tensión de, bueno, ¿cómo hacer para que en distintos procesos de la reflexión, como las distintos aportes que hacen las compañeras docentes que están participando de la formación, bueno, cómo poder responder a diferentes necesidades, a quien tiene ya más una intervención práctica o una experiencia con el tema, a quien no? Y bueno, en ese sentido, la verdad, la posibilidad de que, como ustedes decían al principio, esta experiencia viene saliendo muy bien y se está pensando en poder reproducirla en la segunda parte del año, nuevamente en la Universidad General Sarmiento, y también llevarla a otro territorio, a zona sur, que mucha gente de La Plata, de distritos del sur del Gran Buenos Aires y de Capital mismo se habían inscrito y se habían acercado a participar, y la posibilidad de también articular, se está pensando, se está gestionando con la Universidad de Lanús, como para que ese sea el ámbito donde se abra, y articulando con un conjunto de organizaciones de la zona para que también lo puedan promover. Nos da la oportunidad también de estar como evaluando esta edición del voluntariado de Géneros y Educación Popular y, bueno, mejorarlo para próximas ediciones. Una cuestión que queremos reforzar dentro de la universidad es que, como se abrió la convocatoria y realmente explotó y se anotó mucha gente de fuera de la universidad, de organizaciones, o como comentaba antes, por ahí quedó poco trabajada hacia el interior de la universidad. Y si bien hay estudiantes, tanto de la Universidad General Sarmiento como de otras universidades de la zona, también se quiere reforzar en esta segunda edición la convocatoria interna, que en el momento en que se lanzó este voluntariado, como explotó la convocatoria, medio que estaba medio camino de difundir dentro de la universidad y hubo que cerrarlo. Así que, bueno, vamos a empezar por compartir. Como yo contaba, bueno, tenemos esta primer parte de formación, que ya nos faltan dos encuentros y cierra, y después viene la parte de intervención de las personas que participaron de la formación y que se están formando como talleristas, decimos, para que puedan desarrollar una práctica en un territorio. Sobre eso vamos a hablar un poquito más tarde. Por ahora compartimos un primer audio que fue en el encuentro de violencias con Liliana Morales y Susana Sadux, que son integrantes de Mujeres al Oeste. A ver cómo introducían el tema.
Los procesos que disputan con la comprensión del fenómeno, ¿no? La primera cuestión es la invisibilización. Por ahí visibilizamos mucho algunas formas de violencia, lo cual no quiere decir que tengamos todas visibilizadas. Por ahí visibilizamos algunas y otras muchas que están invisibilizadas y continúan invisibilizadas. La otra es la discriminación, legitimación o justificación. Y acá hablamos mucho más de lo social. Cuando hablamos de violencia hablamos siempre de lo social. Y acá habrá que ver cuándo nuestro orden social patriarcal, conversamos mucho de la cultura patriarcal, legitima y justifica algunas formas de violencia, por ejemplo. Y la otra, la naturalización, lo que nosotros llamamos la tolerancia social. Esto de que, una veía en estos días, algunas cosas son, ¡oh, qué terrible esto! Pero no vemos las otras que se ven todos los días en un programa que tiene mucho prestigio, actualmente tratan a mujeres. ¿No? O tardamos 10 años para darnos cuenta que este pie es el normal. A esto nos referimos con tolerancia. También es parte del abordaje saber qué alcance tiene el problema. Y acá tenemos un problema en sí mismo, y es que las estadísticas en violencia son nulas. Y son nulas no porque no haya nada, sino porque a mí no me sirve una estadística que no está clara, que no está ubicada geográficamente y que no está hecha desde todo lo que involucra la violencia. Si yo tengo la estadística de las condiciones de la mujer, es una estadística muy valiosa, pero yo tengo que saber que está sellada por si he visto o no he visto.
Si hay denuncia o no hay denuncia,
exacto. Si hay denuncia o no hay denuncia. Y la otra gran porción que me queda, que es lo que dice acá la compañera, la gran porción que me queda es que hay muchas violencias no denunciadas, con lo cual estoy teniendo un espectro negado, invisibilizado, con lo cual la estadística no es válida. El papel de Estado y las ONG en el abordaje del problema, durante muchos años el Estado miró al costado. Mientras el Estado miró al costado, el movimiento de mujeres instaló el problema, lo instaló en la agenda pública, pero además se hizo cargo del problema. Y de hecho, si yo hago una estadística entre las ONG territoriales, no territoriales, si yo sumo todas las ONG que están trabajando y sumo los servicios públicos, gubernamentales que atienden la violencia, las ONG llevamos la cabeza. Esto está hablando de que hay un rol del Estado jodido, insuficiente. Por lo menos insuficiente para la cantidad, para el alcance que tiene el problema y para la cantidad de personas que necesitan ser atendidas.
Bueno, ahí escuchábamos a Liliana Morales hablándonos de algunos obstáculos para el abordaje de la violencia hacia las mujeres. Digamos que dentro de lo que es la violencia, este encuentro hizo un recorte bastante particular sobre lo que es la violencia hacia las mujeres en los distintos planos de la vida. Como obstáculos, ella mencionaba esto de la invisibilización de la problemática, de que hay algunas formas de violencia que son más visibles o más conscientes para toda la sociedad, incluso para las mujeres que la sufren, y otros mecanismos de legitimación y naturalización que hacen que esta sea una problemática difícil de desarticular. Y algo que ella planteaba en el inicio del encuentro es: todas las mujeres podemos dar cuenta de alguna situación de violencia vivida en primera persona. No necesitamos ver cuál es la mujer golpeada o la que, digamos, tuvo que salir huyendo de su hogar. Revisemos, y todas las mujeres tenemos un registro de esta experiencia, por lo cual es algo sobre lo que podemos trabajar y que nos afecta directamente. Y después hablaba un poco del rol del Estado, ¿no? De la falta del problema que implica desconocer objetivamente el alcance que tiene esta problemática. Creo que todos tenemos ahí el termómetro de la magnitud y del peso que tiene, por esto mismo que decimos, pero que no hay estadísticas confiables, oficiales, que las estadísticas que están medidas por las denuncias que se realizan son sesgadas, porque, como hablábamos antes también del sistema de salud, son de los casos que llegan a esta instancia, y de la falta de políticas públicas, de cómo este tema, si bien hoy hay ley nacional muy interesante en su redacción, ¿cuánto falta en su aplicación, en que existan servicios concretos de atención a las víctimas de violencia? Y cómo por ahí, desde el movimiento de mujeres, las organizaciones, la sociedad civil, hay mucho más desarrollo en este sentido.
Muy bien. Interesante, Paula. Muy bien. Yo pude participar de ese encuentro. Yo a veces puedo ir, a veces puedo ir. Y la verdad que estuvo muy interesante. Y además, cómo reflexionaban muchas mujeres a medida que se iba desarrollando el encuentro, de sus propias experiencias y cuánto habían podido leer. Sí, en sus propias experiencias, la marca también de la violencia de género. Para mí fue muy impactante eso, ¿no? De algunas intervenciones de algunas compañeras del encuentro donde decían, bueno, ¿no? Y ponían en primera persona esto, ¿no?
Fuerte. Eso es lo que más cuesta encima, ¿no? Como visibilizar lo que a uno es cotidiano, natural, del día a día.
Sí, sí. Y bueno, por ahí el segundo audio para compartir algo que está entre los mitos y los prejuicios más comunes que muchas veces todas reproducimos respecto de la violencia, que es esto de el violento, el violador es un enfermo. Esto es un problema que no podemos digerir y es una enfermedad. Bueno, vamos a hablar ella dentro de algunos mitos que desarma y modelos de intervención con la temática, porque dice desde el sentido común que pase esto. Es lógico, pero que haya profesionales e instituciones que se planten en esta posición y planteen la intervención desde este lugar, tiene consecuencias.
Y es un poco esto, ¿no? Digo, sin escuchar el audio, la enfermedad o el enfermo tiene cura. Entonces se cura.
Sí, y la idea de la patología individual también, ¿no? La enfermedad es individual, la cura es individual, ¿no? Me parece que viene un poco también por ese lado. Yo tampoco escucho el audio, pero digo, imagino que lo que me resuena es eso. Cuando uno dice está enfermo, lo estoy pensando de una cuestión individual y que puede ser aislada y aislable también, ¿no?
Tal cual. Eso también de la medicalización de la problemática, que es interesante lo que plantea en el audio, y la desresponsabilización tanto de quien ejerce la violencia como de la sociedad. Esta cuestión de que si el enfermo es el otro, bueno, nosotros la verdad no tenemos mucho que hacer, o bueno, que lo curen, pero no tenemos una responsabilidad, y negando estos mecanismos y estos obstáculos para el abordaje de la violencia de los que habló antes, que son la legitimación y la naturalización de la violencia. Así que bueno, escuchamos el audio.
Las primeras tienen principalmente ahí desde el norte, asociaba mucho la violencia a lo psicopatológico. Entonces, o el violento era una persona esquizofrénica o con rasgos de personalidad distópica, bueno, múltiples explicaciones asociadas a la patología. Esto de asociar a una patología implica que la única modificación posible es a través de una medicación, de un tratamiento médico. ¿Sí? Y en el caso de las mujeres en situación de violencia, muchas de ellas son medicalizadas bajo este mismo modelo, cuando se entiende que ellas tienen que poder soportar de alguna manera esta violencia, y entonces lo que se le da es algún ansiolítico o alguna medicación que le permita sobrevivir. ¿No? Porque además no siempre puede poner en palabras lo que le pasa, entonces se asocia más con la con el delirio de persecución, o con ansiedad, con la depresión.
Ataques de pánico,
ataques de pánico, ¿no? Por eso digo, esta de ahí es una losa, como decía Susana, y como decían por acá, digo, lleva a ver, es una no es alguien que está en una situación de violencia, es una enferma. El problema es quién es el enferma. De ella.
Claro.
Si el violento, ya, el violento es un enfermo, el problema es quién es. De ella. Así que el resto no tenemos nada que ver. Esa es una cuestión. La otra.
Con la diferencia de que si el violento es él, y aunque el enfermo es él, ella debería ocuparse porque es el marido.
Además, todo lo que
pero es la pareja. Es un hijo sano de cura.
Claro. Pero además de eso, que ahora lo vamos a ver, fíjense ustedes que además de eso, lleva a un enfoque muy individualista, medicalizado en muchos casos, y por sobre todo, ajeno a la responsabilidad que tiene la violencia. Y esto se ve mucho cuando los casos llegan a la etapa judicial.
Bueno, y por ahí se escucha, no sé si se escucha, porque también el audio tiene sus defectos, pues está tomado ahí de la charla. Alguien dice esta frase que se empezó a popularizar, no es enfermo, es un hijo sano del patriarcado, ¿no? Como el violento en realidad está, hagámonos cargo, está reflejando una sociedad que tolera la violencia.
Sí, patrones culturales, está reproduciendo ciertos patrones culturales.
Sí, sí, y bueno, y relaciones de violencia, digamos, que también, digamos, es importante problematizar y desarmar en sus distintas formas. Así que bueno, este fue el encuentro de violencias. Mucho más, es difícil, de 4 horas, estamos los sábados de 9:30 a 1:30. Lo que tiene como estructura de funcionamiento esta formación es una parte por ahí expositiva, con un disparador a cargo de las docentes, de las compañeras que invitamos, pero también metodología de educación popular mucho, claro. Trabajo grupal, dinámicas que nos permiten, por un lado, apropiarnos, realmente confiamos en esa metodología y apropiarnos de estos contenidos relacionándolo con nuestras propias vidas y con nuestras experiencias y nuestros saberes. Pero también pensando en esto de que por ahí hay gente que después va a multiplicar estos talleres en organizaciones que no hayan tenido otras experiencias de coordinación y demás, que es un buen ejercicio, como también utilizar esa metodología en el aprendizaje propio para después proponerlo y compartir esa metodología con otros y otras.
Sobre todo las técnicas de educación popular, digo, son diferentes a lo que uno tradicionalmente está acostumbrado o en su recorrido institucional, digo, en algún punto modifica sus prácticas o nutre sus propias prácticas, ¿no? Bien, 13:54 de la tarde, estás escuchando Estrella Silencio por la 90.1 y te repito que te podés comunicar con nosotras al 15-62-82-49-84. 15-62-82-49-84. Música, va a poner la operadora y quédate que estamos hasta las 3 de la tarde.
Nous sommes tous nés d'amour dans de vieux pays où seuls de vieux, de très vieux singes sont assis. Aux commandes de nos libertés, aux manettes de nos intégrités. Alors tapons-nous sur le nez, ça les fait toujours rigoler. Allez oui, tapons-nous entre nous, ça leur fera toujours de gros sous quand ils nous vendront des canis et des idées malsaines pour que nos petites vies s'enfouissent dans la violence et la haine. Alors quoi? On va coucher dehors, sous des ponts d'or, trop reconstruits pour aller de leur cuisine à leur living room. C'est pas du plan, c'est pas du plan, c'est le living room.
à lui d'une envie de vivre, d'une envie de parcourir le monde, cette bonne terre si gironde. Mais non, voilà qu'on en gronde, car sans le laisser passer, faut pas se laisser aller à rêver d'une autre vie. Mon ami, non, 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 faut pas rêver, car pour rêver, faut des laisser passer du papier pour passer sa vie de l'autre côté du pont. Des ponts d'or dehors, y en a des tonnes, c'est pas qu'on les ignore, car on les voit souvent passer de leur cuisine.
Sí, Paula, te toca. Te
y
toca
sí,
decirlo.
Lo que pasa es que igual el título es en inglés, viste, yo quería, pero Living Room de París Combo es el temita en francés que estábamos escuchando. Yo lo estuve cantando en castellano acá dentro del estudio.
Sí, ella en simultáneo lo estaba traduciendo.
La métrica no daba tanto, así que hay que hacerle ahí una adaptación. No, pero re lindo, claro. Re lindo el tema igual.
Divino, divino para la próxima, ¿no?
Me encantó. Dedicado a Pili Alderete, si está del otro lado, que salude, por favor.
Ah, hay más, dice la perdedora que hay más temitas.
Hay más temas. Bueno, y tenemos saludos.
Sí, sí, si sí, quieres. Que se comunicaron en el Facebook, a través del Facebook, perdón, a Sandra San y Piensa Mujer Piensa, que nos hicieron un ok, como que estaban ahí del otro lado. Y bueno, te volvemos a repetir las vías de comunicación telefónica para que llames, mandes mensajes o nos pongas un me gusta en el Facebook. 15 62 82 49 84 es el teléfono para mandar mensajes de texto.
Bueno, y ya estamos como ahí al borde de la tanda. Compartimos ahí la actividad que... O lo dejamos para después, nos apura acá, nos apura la operadora. Lo dejamos para después de la tanda. Vamos a compartir una actividad hablando de temas de violencia. Bueno. Un reclamo de trabajadoras del patronato de liberados. Así que bueno.
FM Moreno. FM 90.1. Estación de radio. Espacio Publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien,
tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados.
Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución.
Que todas las personas tengan una alimentación adecuada.
Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación.
Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados.
Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.
Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua.
Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país.
Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas.
En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur.
Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales.
El micrófono prendido desde entonces.
Multiplicando.
Caminando.
Buscando.
Contando.
Denunciando.
Recordando desde el estudio y desde las calles. Construyendo la historia que aspiramos a contar.
Estás escuchando Radio Estación Sur
91.7.
La Plata, Argentina.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola, ¿todo bien?
Hola,
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 hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Bueno, seguimos en Estalla Silencio, comenzando nuestra segunda hora de programa. Antes de la tanda te comentábamos que queríamos difundir una actividad que se va a estar realizando el sábado 29, el sábado que viene. No sé si recordás que bueno, se cumple un mes ahora en estos días del asesinato de Laura Iglesias, una trabajadora del Patronato de Liberados, que había trabajado muchos años acá en Zona Oeste, con compañeras también que participan acá en Moreno del patronato, y se había mudado a Miramar. Y bueno, ella fue víctima de un femicidio. Sus compañeros de trabajo están reclamando verdad y justicia a un mes de su terrible asesinato, que exigen el total esclarecimiento de los hechos y juicio y castigo para los criminales. Esto se va a realizar el sábado 29 de junio a las 16 horas en Avenida Vergara y Avenida Jaureche, Hurlingham. Bueno, así que los familiares y los amigos de Laura están convocando a esta actividad.
Sí, lo podemos recordar también el sábado que viene, también acá por Estalla. Bueno, son las 14:06 de la tarde. Te voy a repetir las vías de comunicación telefónica para que te comuniques con nosotras. Por mensajito de texto lo puedes hacer al 15-62-82-49-84. Te repito, 15-62-82-49-84.
Bien, Pili Alderete nos acaba de poner un me gusta y un mensajito en el Facebook. Dice que no nos puede escuchar por internet. No sabemos si es un problema de ella o un problema nuestro en la transmisión. Pero dice, nos vemos en la Asamblea de la Radio y aprovechamos entonces para difundir, sí, que ahora a las 17 horas se va a estar desarrollando la segunda Asamblea Abierta de programas y de oyentes de FM Moreno para tratar de buscar soluciones colectivas al problema que está transitando la radio, que tiene que ver con su nueva antena y, bueno, su nueva antena, básicamente.
Sí, que digo, es la continuidad de la primera asamblea que se hizo hace 15 días, donde participaron oyentes, integrantes de programas, y donde se empezó, miembros de organizaciones que acompañan a la radio desde su recuperación, y donde se empezó a pensar una serie de propuestas y a poner en marcha esto, un grupo más grande que pueda también concretar algunas de estas propuestas y defender el aire de FM Moreno, valorarlo y seguir construyéndolo entre todos y todas.
Claro, sobre todo eso, colectivamente. El sábado pasado escuchábamos a Leo Merlin, ¿no?, que vino un poco a contar cómo era la situación. Así que bueno, te esperamos a vos que estás del otro lado, siempre escuchando la 90.1 a las 5 de la tarde acá en Irigoyen
77.
Y recordate el equipo de mate.
Equipo de mate, el mohadoncito, porque la verdad que cuando es así más numeroso está bueno. También se acaban los banquitos. Y bueno, y saber que hay bonos, que hay remeras de la radio, que se están haciendo varias iniciativas así para juntar los fondos que la radio necesita.
Las remeras están muy buenas, ¿eh?
Muy buenas.
Estalla Silencio casi que tiene, todo el staff de Estalla Silencio casi que tiene remeras, ¿eh? Ojo, que en cualquier momento aparecemos uniformados con las remeras.
Muy bien, las remeras. Sí. Me gustaron, muy originales. ¿A dónde se comunicó Pili Alderete?
Pili Alderete lo hizo a través del Facebook de Estalla Silencio, ¿sí? Ahí nos estuvo diciendo que no nos puede escuchar por internet, así que se perdió el tema en francés, era para ella especialmente el tema en francés. Así
pero
que,
la
bueno,
nombramos y respondió, o sea que está por atenta, algún está lado le llega, no sé, el
hay
aire.
Como una, claro, algo comunicativo.
No le entra por internet, pero viene...
Por otro lado, debe ser. Bueno, quédate que tenemos mucho más Estalla Silencio hasta las 15 horas de la tarde con este fresquete. Y ahora vamos a escuchar una musiquita que eligió Cecilia D'Amico.
Tres señales no han sido cumplidas.
Chiquitán, tan, 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 tan. Yo. Suena, suena, suena. Las voces de gente del mundo. Suena, suena, suena. Trae tormenta, hace ruido. Ha sido tan injusto la pobreza y el dolor tan desnudos. ¿Quién más tiene? Quiere todo y asesina. Enfermedad de este siglo, la codicia.
No han sido cumplidas.
Camaleón en noche avanzamos, nadie nos ve. De día esperamos al anochecer. De noche avanzamos, nadie nos ve. De día esperamos al anochecer. De noche avanzamos, nadie nos ve. De día, de noche avanzamos, nadie nos ve. De día esperamos al anochecer. Uy.
Volvemos con Estalla Silencio ya en la segunda hora de programa. Se nos va volando. Así que bueno, en realidad el voluntariado de géneros y educación popular queda más material que lo vamos a dejar para el sábado que viene, del encuentro sobre sexualidades, donde estuvo Yuderkis Espinosa Miñoso. Y lo que voy a contar para cerrar es que, como decía antes, faltan dos encuentros para terminar la etapa de formación y empieza la etapa de intervención territorial, donde se van a desarrollar, ya se conformaron los equipos de trabajo que van a intervenir en cada espacio. Ahí también sea una interesante articulación por el recorrido de cada compañero y compañera que participa de ese equipo. Y menciono alguna de las organizaciones que generosamente abrirán su espacio para que se desarrolle esta práctica. El Bachillerato Popular Simón Rodríguez de Tigre, acá en Moreno, Moreno se mueve, en el Barrio Latino, Mujeres al Pie del Cañón con el Bachillerato del Cañón. El Instituto Superior de Formación Docente Ricardo Rojas, dentro de los ámbitos de la formación de docentes, digamos, un espacio valioso también para intervenir. Por la zona de José C. Paz, agentes multiplicadores de salud y el Centro Cultural La Brújula. Por los Polvorines, la organización En Acción y la Universidad Nacional de General Sarmiento. Por Flores tenemos la Asamblea de Flores, que tiene un espacio de género permanente y que, bueno, que dentro de ese ámbito se va a trabajar, una asamblea sobreviviente del 2001.
Quedan algunas.
Quedan. Y por la zona de Matanza, construyendo desde abajo, un centro popular del Frente Popular de Río Santillán, Corriente Nacional. Otro espacio del Frente de Organizaciones en Lucha. Y por la zona sur, la Casa de los Trabajadores y Trabajadoras Carlos Fuente Alba, que queda en Lavallol. Así que bueno.
Interesante cómo se empieza a desplegar, ¿no?, el mapa, sí, del territorio, cómo se amplía, ¿no? No queda
y para
solo
el 2014, después les cuento qué se viene.
Epa.
Pero bueno, voy a pedir el cambio de día de estas iniciativas porque realmente se me complica.
Los sábados hacen complicado. Bueno, pero interesante, ¿no? Cómo se fue haciendo el mapeo. Va a ser interesante también después recuperar estas experiencias cuando vayan ocurriendo, de convocar a los compañeros y compañeras que lo estén haciendo, sí, a que nos cuenten un poquito cómo va impactando en el territorio.
Sí, y para fines de agosto tenemos un encuentro de intercambio de estas prácticas, así que bueno, también
Bien, tema publicidades. Un tema muy polémico.
Ya hice bastante publicidad yo de esta iniciativa, me parece. ¿Viste? Que
¿a vos te parece?
Me la va a cobrar caro acá. Ya silencio.
Basta, hay que cobrar, viste, los derechos acá de piso. Bueno, en realidad vamos a ir por algo más comercial, algo un poco más polémico, que tiene que ver con las publicidades que vemos en el cotidiano, en el día a día, en la televisión, o escuchamos incluso por la radio. Yo lo he escuchado por la radio algunos, y hemos traído para analizar, nos hemos preguntado, porque ya en alguna ocasión trajimos para compartir algunos audios sobre publicidades, y nos hemos preguntado si en este tiempo que pasó desde el 2009 hasta el 2013 las publicidades cambiaron o fueron en busca de otros estereotipos y roles. La verdad que nos encontramos por lo menos con una gran sorpresa, como para ponerle así algo de
no
suspenso,
grata.
Claro, una sorpresa no muy grata.
Para final abierto, igual yo todavía no saqué mis conclusiones, tengo que escuchar los audios. Pero...
Es verdad, sí, sí. Generalmente como hablábamos ayer con Luisa, las publicidades más polémicas son muy visuales. Sin embargo, hemos encontrado algunas que auditivamente te pueden llamar un poquito la atención. Por eso ahora vamos a escuchar en la primera etapa estas publicidades que rescatamos del 2009, que nos parecían las más polémicas al inicio del programa de Estalla Silencio, ahí inicios 2009, ¿no? Empezamos, bueno, a ver qué nos parecía interesante.
Soy mujer.
Sé cocinar, lavar, planchar
y hacer angioplastías coronarias.
A veces pido ayuda para abrir un frasco. Pero con el parto de Tommy pude sola.
Sí, soy ciclotímica. Paso de ser mamá, ser hija, ser amiga, a ser la mujer de sus sueños.
Sí, ser mujer es un arte. Y ser te ayuda a que hagas de cada día tu mejor obra, aportándote un plus de sabor y frescura para que disfrutes lo mejor de ser mujer. Ser. Feliz mes de la mujer.
Yo misma estoy muy gorda. O muy flaca. A veces soy demasiado tonta o demasiado inteligente. Yo misma no me gusto cuando me despierto. Yo misma no sé quién soy. Yo misma tengo unos dolores menstruales muy fuertes. A veces no me entiendo yo misma. Pero lo que sí sé es que quiero volver a ser yo misma.
Sabemos lo que sentís en esos días. Nuevo Huevanol Forte. La dosis justa para dolores menstruales intensos. Y Huevanol, cosa de mujeres.
Mr. Músculo versus la sociedad diaria.
¿Te ayudas a bajar esa carpeta? ¿Me ayudas a llevar las cosas al auto? ¿De acá quién me ayuda?
¡Yo!
¡Mister Músculo!
Prueba con Mister Músculo Multiacción. Es el único con el poder natural del oxígeno que te permite limpiar diariamente todas las superficies de tu casa. Desde electrodomésticos, mesadas y alacenas hasta tapizados.
Gracias, Mister Músculo.
De nada.
Mister Músculo Multiacción. La ciencia de la limpieza difícil.
Bueno, generan varias sensaciones, ¿no? Por un lado bronca, por un lado risa, por un otro lado...
Por un lado es que captan igual parte del malestar de las mujeres, ¿no? El tema es que te la rematan para el orto,
perdón la expresión, ¿no? Radiofónica.
Cuando decís, algo, a ver, pero no.
A
ver,
igual
tomate un ibuprofeno, igual eso, digo, a ver, esas tensiones, algunas de las tensiones que reflejaban las dos primeras publicidades, digo. Pero es como, tomate un ibuprofeno y vas a poder con todo, vas a poder cumplir el ideal de mujer, la mujer de los sueños y...
Que no es una mujer que menstrua, porque entonces hay que evitar como ese proceso de la menstruación, además.
Pero aparte ya plantea un problema de identidad, como algo como totalmente muy profundo, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? Como si en esos momentos en los que uno menstrua, se la compleja la vida y con el ibuprofeno va a pasar todo y vas a poder responder a todo lo que la sociedad demanda y espera de vos. El de Mister Músculo es mundial, digo, desde que nació la propaganda esa hasta el día de hoy sigue siendo terriblemente
Scratch
bruta.
A Mister Músculo, no sé qué podemos hacer.
Ay, Scratch a todos los productos de limpieza, pero particularmente, verdad, Mister Músculo.
Pero aparte de eso, el tipo, digo, aparece, ¿no? La primera parte dice, bueno, ¿quién me ayuda con las carpetas? Yo te ayudo. ¿Quién? Siempre un hombre, ¿no? Como sobreprotector, ayudando y resolviendo los problemas de las mujeres, ¿no? Del día a día. Pero después esto de... ¿Quién me ayudará con la limpieza? Sí, yo te traigo el producto, pero me voy lo más rápido posible para que vos puedas hacerlo vos solita. No es que me quedo a ayudarte a limpiar con
pero
vos.
Pero aparte un superhéroe que viene afuera, o sea, cuando... A ver, ¿quién más puede colaborar dentro de ese hogar para limpiar esa casa? O sea,
y que ese superhéroe es varón, ¿no?
Obvio.
Digo, hay sí, sí. hay hoy una propaganda de Sif que también habla del caballero, que lo vamos a escuchar.
No te adelantes.
Es un poco eso, ¿no? Viste, el caballero, nunca mujer, siempre varón es el que va a salvar los problemas que tenemos en el día. Y que los problemas son eso, ¿no? La limpieza, la estética, el dolor menstrual, digo, no tenemos otros problemas.
Sí, y yo me confundía cuando hablaba de la primera, que dije tomate un ibuprofeno, en realidad era la de ser, yo esperaba ese remate, pero que en realidad también, o sea, sí podemos reconocer que somos médicas, que tenemos como que múltiples roles, pero hay que poder sostener y cumplir todos esos roles y ser 10 en todo, ¿no? Como que esta cosa de...
No, bueno, interesante, digo, bueno, vamos a ver, digo...
¿Qué pasó en la década?
¿Qué pasó? Ah, no. En la década, no, para nena, para.
Ya no pasó una década.
Sí, estas
son de 2013, ¿no? Estas son nuevitas.
Sí. Son nuevitas y no son del mismo producto también. Eso está bueno porque es interesante, ¿no? No es solo contra Mr. Músculo.
Contra las de cerveza. No pusimos de autos, pero podrían haber sido de autos. Contra las de cervezas y contra las de autos tenemos.
Particularmente.
Bueno, los publicistas no entienden absolutamente nada o entienden.
A ver, por un lado, tienen bien dirigido como a el destinatario de sus publicidades. Sí. Aunque decimos que hay estudios, sobre todo con las de cerveza, con las de auto debe ser también, no sé, pero que realmente equivocan también como en dirigir solamente a los hombres sus publicidades. Pero es bien claro a quién le están hablando.
Sí, sí, sí. O sea, la publicidad está hecha para eso, para vender un producto, ¿no? Para ofrecer un producto en sí. Pero además, esto nos deja bien en claro que también sirven y están para seguir reforzando esos estereotipos y roles de mujeres y varones. Porque digo, para mí no son casuales, ni inocentes, ni aisladas. Digo, siguen reforzando y machacando con cuál es el rol que debemos cumplir cada uno en la sociedad. Y no me parece algo menor o que no tenga importancia, sino que me parece muy peligroso incluso, ¿no? Como porque esto es algo que se da de manera generacional. Bueno, escuchemos los otros audios que trajimos para compartir del año 2013.
¿Cómo Cenicienta venció fácilmente la suciedad más difícil? Sus malvadas hermanastras creyeron que jamás removería las manchas difíciles. Lo que ellas no sabían era que Cenicienta tenía una botella de Cif Crema. Las millones de micropartículas de Cif Crema garantizan hasta el doble de efectividad que otras cremas, removiendo fácilmente la suciedad más difícil. Finalmente, gracias a Cif Crema, Cenicienta llegó al baile después de todo. Cif Crema, siempre un final brillante.
La suavidad que conquistó al caballero. Un apuesto caballero llegó a la feria para almorzar. Pero, ¿cómo harían las doncellas para eliminar la grasa y mantener la suavidad de sus manos? Solo una de ellas sabía que Cif con Hidractil es tan poderoso contra la grasa como suave con sus manos. Y así fue. Con una suave caricia, logró enamorarlo para siempre. Cif Active Gel con Hidractil. Siempre un final brillante.
El caballero llegó para limpiar el caldero con Cif Crema. Sus millones de micropartículas lograron levantar la suciedad quemada y continuar limpiando todo el castillo. Así el caballero fue coronado reina. Cif, por más de 20 años, siempre un final brillante.
Y así fue coronado reina. Guarda. Visualmente son más impactantes también, sí. Tenemos que decirlos. O sea, uno escucha ciertas cosas y dice, ¡ay, qué horror! Pero, digo, por ejemplo, la del medio, ¿no? La de la que un apuesto caballero viene en el caballo.
Tiene que elegir alguna de las mujeres, a ver, la que limpia mejor los platos y cocina mejor.
Exactamente, se ven tres mujeres, más o menos, no me acuerdo la cantidad exacta, pero refregando de manera diferente, ¿no? Bueno, y gana la que tiene el producto y gracias a eso puede ponerse el vestido de princesa. De ir al baile y coronarse.
Sí, el juego de utilizar los cuentos de princesas, ¿no? Digamos que tanto hemos discutido esos cuentos de princesas y seguimos discutiendo esos cuentos de princesas y cómo, digo, esos estereotipos que reproducen en las niñas de muy pequeñas y usarlo además para un producto de limpieza es casi lo mismo que Mr. Músculo, pero apelando a otra figura estereotipada, ¿no? De la, el sueño de la mujer de... Es que, de conseguir el príncipe azul.
Sí, es que ahí para mí, por un lado, eso, claramente en estas cosas como muy sutiles que tiene también el patriarcado de meterse en nuestras vidas, desde los cuentos hasta las publicidades, las canciones y tantas otras cosas, digamos, que nos bajan mandatos. Es claro también como el destinatario o la con quién se busca generar como la complicidad o a quién se interpela con cada una de las publicidades. Como ahora en las que vamos a escuchar de Andes, es claramente hacia los varones y buscar esa complicidad y ese guiño. En este caso es como de principio a fin a las mujeres a quien se interpela, y esta cuestión de anclarlo en los cuentos me parece que sí tiene un
por eso
peso.
Decíamos antes que es como generacional, porque digo, por ejemplo, yo me imagino a Emma mirando eso y dice, ay, yo también quiero ser princesa, entonces para ser princesa tengo que lavar y esperar el príncipe azul para poder ir al baile. Digo,
sí, aunque en realidad como que apelan al recuerdo infantil de las mujeres, claro, que miran la publicidad más que a las niñas. Digo, la publicidad no apunta a las niñas, pero sí apunta a tu recuerdo infantil de que querías ser princesa, de que querías ser... No, como ni siquiera revisando eso o revisitando eso de alguna otra manera que puedas discutirlo un poquito más.
Sí, pero está esa línea de continuidad entre la princesa, lo glamoroso, la cosa del baile, pero la contracara. Para poder ser todo eso, primero hay que dejar bien limpio los platos.
Hay que limpiar rápido.
Hay que competir con otras mujeres para ganar al caballero, o sea, porque tengas el pie más chiquito, ¿no?
Hay que ser buena mujer.
Hay que eso, sí.
Muy buena mujer, si no...
Bueno, y ahora vienen, tenemos un tiempito porque las de Andes traen también.
Las de Andes sí, hay que prestar atención porque también tiene una parte muy visual, pero digo, no me pareció que no debía no estar porque realmente el mensaje y demás que te lo vamos a ir contando para que si no se entiende bien se pueda entender, me parecieron que estaban interesantes porque, digo, tiene esta cuestión del mensaje masculino, ¿no? Que también se ve claramente en las cervezas, que lo hemos dicho acá también, ¿no? Digo, hay propagandas que son de las cervezas, son impactantes.
Ah, y han tenido observaciones, además, tanto las de cerveza como las de automóviles, han tenido observaciones del observatorio contra discriminación y violencia, ya no me acuerdo cómo se llama el observatorio.
De los medios.
Los medios, y ha tenido, y algunas publicidades hasta las han tenido que retirar, o sea que no vienen ya como con un prontuario las de cerveza y las de...
Pero reinciden.
Sí.
Bueno, ¿por qué los huracanes tienen nombre de mujer, no? Es la frase con la que arranca esta...
Exactamente,
vamos
¿por qué?
A escucharla.
A mediados de mes, Laura terminó su relación con Gustavo y se fue de su casa. Pero no se fue sola, arrasó con todo.
Acá había un cuadro, acá estaban las ventanas. Se llevó el alfombrado, la cocina, la mesa del comedor, las sillas nunca le gustaron. El inodoro, el bidé... Hasta las bombitas de luz se llevó. Me dijo que eran de ella. Para mí las compré yo.
Aquí, en un improvisado refugio, la vida continúa para Bruno.
Mirá, voy a llegar un poquito más tarde, porque estoy con unos quilombos en casa.
La tragedia lo sorprendió repentinamente, pero una nota de su mujer Marta aclaraba todo.
Si el trabajo es lo que más te importa, quédate con eso. Yo me quedo con la casa, el auto, el perro y la mountain bike.
Al día de hoy, Bruno intenta sobreponerse.
Necesito bañarme. Marta.
Búsquenlas en YouTube igual y véanlas. Sí. No consuman después cerveza Andes, pero...
Claro, recuerden que nosotros decíamos que empieza ¿por qué los huracanes tienen nombre de mujer? Claro, y Laura y Marta son nombres de huracanes.
Ese es el disparador. Las dos publicidades comienzan con ese interrogante. ¿Por qué tienen nombre de mujer? Y aparecen personajes como Bruno, ahí desolados, tirados al costado con el viento y la lluvia del huracán que dejó devastadora la situación y el escenario de cada uno, con las cosas tiradas en el parque. Un horror. Pobre tipo solo ahí, que parece que es una víctima, ¿no?, de este huracán, tanto como Laura como el de Marta. Y lo más interesante es el remate también, que no se escucha porque es como visual, es otra reflexión que aparece en la última parte, donde este tipo que queda solo, desolado, al costado de la casa, abandonado, es visitado por un amigo, ¿no? Que como que viene a darle una mano. Entonces viene el amigo con
una cerveza,
ahí se sienta al lado como acompañándolo en ese momento tan desolador, y aparece la reflexión y dice, una mujer se puede llevar todo, menos a tus amigos. Una pausa y continúa y dice, va, si quiere, puede.
Puede llevarse a tus amigos también.
Exactamente.
Bueno, nos mata la tanda, ¿no? Pero primera cuestión, a mí el materialismo de la mujer, esto de te deja sin nada, la casa, el auto, la...
En la ruptura lo que le importó es lo material, disputó lo material y ahí queda... La ruptura queda reducida a eso.
Sí, como algo superficial y materialista, ¿no? Como eso es, la separación, digo, de Marta, es algo superficial y materialista, ¿no?
Y esta característica de la mujer vinculada a la naturaleza, digo, esta cosa que también está tanto el esencialismo, ¿no? De lo intempestuoso, lo emocional, el huracán que arrasa, digamos, como característica asociada a lo femenino, que vos ahí, Luisa, traías una información que, porque realmente todos los huracanes tenían nombre
sí,
de mujer.
En realidad habría que chequearla, yo no quiero decir, pero que
no
cites
la fuente.
No voy a citar la fuente, pero que en realidad hubo un cuestionamiento a por qué los huracanes tenían nombres de mujer y que en principio parecería que eso se empezaba a modificar.
Sí, hay un montón. Digo, si uno se pone a rezar Katrina...
No, porque venían por orden alfabético, eso yo sí lo sabía. Venían por orden alfabético y en ese orden alfabético, para mencionarlos, el nombre era de mujer.
Exactamente.
Sí. Bueno,
y
vamos
ahí
a cuestionar
por qué. ¿Por qué el huracán? ¿Por qué? Porque, de hecho, bueno, la publicidad capta esto, esta idea. Bueno, si tiene nombre mujer, por algo, alguna metáfora deben tener, y es lo que intenta captar la publicidad de esta cerveza, que uno debe confesar que están muy bien hechas y que hacíamos ese comentario acá. Por lo general, las publicidades de cerveza tienen muy buenos publicistas.
Sí. Y sí, que siguen colocando en este lugar de víctima nuevamente al varón, ¿no? Que eso no es un dato menor, me parece.
Bueno, ¿qué cambió una cosita? Yo sé que es medio el optimismo barato, pero digo, que haya un señalamiento de un observatorio de medios, que haya algunas cositas, digo, las publicidades me parece que siguen siendo las mismas, o sea, no, ahora sí saqué mis propias conclusiones. Pero, por lo menos, se cuestiona un poquito más esto, se habla de violencia simbólica, se habla de discriminación en los medios, ¿podría ser la nota positiva o no?
Podría ser, lo podremos charlar después de la tandita, porque son las 14:33 minutos de esta tarde fría, así que quédate ahí, que queda aún 25 más o menos minutos de programa.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información.
A
Asamblea abierta para seguir al aire.
FM Moreno necesita de tu participación para continuar al aire.
Te esperamos para construir soluciones colectivas a los problemas concretos que tenemos para continuar transmitiendo. Asamblea abierta para seguir al aire.
Sábado 22 de junio a las 17 horas en Irigoyen 77, Moreno Centro.
FM Moreno, tu estación de compromiso.
Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posesión ya respetada. Altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Seguimos en Estalla Silencio, son las 14:36 de la tarde.
¿Estás atragantada, Romy?
No, no, me pica la garganta a veces y se me va la voz. Pero...
acá estamos picando algo dulce.
Algo que quedó, vamos a decirlo, porque en realidad quedó el cumpleaños de nuestra compañera de equipo, que hay, no vamos a decir cuántos años, ¿no?
Sí, ¿por qué no? Sí. 35 y a mucha honra.
Muy bien. Muy bien, hay que
llevarlo
con dignidad.
Che.
Muy bien. Fue cumpleaños la semana pasada, así que...
ah, muy bien. Me gustó. Bien.
Así que estamos todavía comiendo. Con la mesa de dulces fue a full, ¿eh? Hacía colaboración aminga y desbordó la mesa. Así
te
que
digo
sí,
que queda hoy muy poco de programa, así que ya puedes ir mandando tu mensajito, tu me gusta, una llamadita. Primero lo puedes hacer al 15-62-82-49-84. Después lo puedes hacer al 4-66-65-59. Y después lo puedes hacer al Facebook, nos buscas en Estalla Silencio y ahí ya tenés el combo, las tres cosas.
Hacer las tres cosas juntas a la vez.
Exactamente. Bueno, para cerrar el tema de las publicidades, la idea era comparar un poco esto que Paula adelantó recién antes de la tanda, si vimos o existe alguna diferencia en esta manera de crear, ¿no?, las publicidades, o de mirar o de entender o de analizar las publicidades desde el 2009 a 2013. Vimos que cambiaron, vimos que siguen una misma línea. Realmente, por lo menos en lo personal, creo que un poco comparto con lo que decía Paula, siguen la misma línea, ¿no? Digo, con nombres distintos, con productos diferentes, con imágenes visualmente distintas, pero creo que siguen por el mismo camino, ¿no? Creando estereotipos de mujeres y de varones, roles, reforzándolos, reafirmándolos, y no teniendo una mirada crítica sobre eso. Pero sí es verdad que, por otro lado, existe una nueva mirada sobre estas publicidades o sobre los medios de comunicación en general, ¿no? Podríamos decir. Y que se tiene más acceso a eso, ¿no? De hecho, han existido, si bien la nota la sacamos, ahora voy a explicar un poco de un repudio que se le hace a la publicidad de los Andes, existieron ya previo otros repudios hacia otras publicidades, si no me equivoco es la de Quilmes.
La del,
¿no?,
igualismo.
La del, sí, igualismo. La del igualismo.
Hace poco esa que se llamaba Perdón, de que...
ah, sí, de también cerveza.
También cerveza, era, ¿no? De otra cerveza, sí, era también, donde había aparecido, y eso fue muy fuerte, la cuestión de la del apoyarlas, perdón por apoyarlas en el bond, y ahí votó un repudio por las redes sociales muy fuerte, además de que las otras publicidades de esa misma línea también eran cuestionables. Me parece, yo comparto un poco lo que dice Paula, de que hay como... se está prestando un poco más de atención, no de los publicistas que siguen haciendo estas publicidades, pero sí de alguna mirada un poco más afinada de algunos televidentes que cuestionan por las redes sociales o, bueno,
sí, de televidentes también, me parece que de organizaciones, sí, y demás que incluso no solo cuestionan las publicidades. Porque digo, no hace mucho hubo todo un cuestionamiento con el programa de Francella, digo, como algo, un horizonte un poco más abierto que las publicidades, ¿no? Que se cuestionaban los programas de televisión.
Con las publicidades, por ahí, si le sumaran una sanción económica, ponele que les podría afectar un poquito más, ¿no? A las empresas o a la empresa publicitaria, se me ocurre.
Sí, porque menos...
con el señalamiento, como que bueno, no sé.
No, si... porque salen a pedir perdón, nada más, o sacan, sí, la publicidad del aire.
O sacan un pedacito, o hacen alguna variante, como para, sí, acomodar. La del igualismo le habían hecho un cambio cosmético.
Habían sacado esto de feminismo y machismo, y habían puesto hombres y mujeres. Igual ahí es interesante pensar por qué no la sacan, porque quizás igual siguen vendiendo. Y si igual saben no como la, la. Ahora vamos a ver el vaso medio vacío. Por más que se reaccionen, se impugnen, se critiquen, si la siguen haciendo es porque también son efectivas en los términos de que, para lo que la hacen, que es para vender. Entonces, ¿no? Ahí como. Sí.
Y que lamentablemente en materia publicitaria vieron que se hable bien o mal, ya colabora en la difusión y en la el impacto de una campaña. Así
sí,
que bueno.
Justamente la de los Andes la sacamos de un artículo que publicó Red Informativa de Mujeres, que se titulaba Repudio a la publicidad de los Andes Huracanes, se llevó adelante por María Guadalupe Pregal, ¿sí? Lo escribió ella. Así que bueno, lo tomamos de ahí y lo analizamos. Bueno, y también nos llegó un mensaje de texto que dice, qué bueno que te escuchamos nuevamente en la radio, Romy. Un abrazo a las tres de Guadalupe, que está escuchando la radio.
Retribuimos ahí el abrazo.
Muchas gracias.
Bien, bueno, ¿vamos con noticias?
Vamos con noticias.
Bien, nuestro compañero Sergio, acá lo vamos a reivindicar, al compañero que no está presente, pero que igual aportó, aportó información, no audios esta vez, vamos a reprocharle también al aire, pero sí información, y nos acercó una información sobre una organización colombiana que lo que hace es, de alguna manera, resaltar las sentencias que hicieron retroceder o avanzar la igualdad de género en el mundo. Y en el caso de este año, esta organización lo viene haciendo ya hace 5 años, ¿sí? Como realiza como una terna y entrega premios. Premios algunos y otros castigos, porque por un lado las mejores fallos y por otro lado los peores fallos. Y en este caso, uno de los peores fallos que llaman el garrote fue para el fallo de al baterista de Callejeros, ahora no me acuerdo el nombre, Eduardo Vázquez, por el femicidio de Wanda Tadei. Sí, recordamos que Eduardo Vázquez está condenado por el asesinato de su compañera, pero que en la condena le redujeron la pena considerándolo que actuó por emoción violenta. Sí, entonces, bueno, esta organización considera que esto es un retroceso para pensar, ¿sí?, las cuestiones de género, porque si bien se reconoce que él fue el culpable del asesinato, después se encuentran atenuantes. Sí, esta idea de, en este caso no era porque ella se lo había buscado, sino porque el atenuante era porque él había tenido un shock emocional en lo que había sido Cromañón. Ese era el atenuante.
Sí.
También otras de otros países, ya que estamos hablando no solo en Argentina.
Noticias internacionales, me estás diciendo.
Vamos a decir de otro, porque en realidad es una organización que es colombiana, claro. Y en realidad mira a todo el mundo. En este caso, mira a todo el mundo, y Argentina ha sido uno de los países donde se han detenido en la condena a Vázquez. Pero también se llama el Garrote de Plata, el premio se llama el Garrote, fue para el Tribunal Supremo de España, que redujo la suspensión impuesta a un militar que agredió a su esposa por considerar que no se tuvo en cuenta que tenía condecoraciones militares y había estado en una misión de paz en Afganistán. ¿Sí? Entonces, ahí también.
Ay, qué lindo.
Y después, en la misma línea con lo de Vázquez, bueno, hay atenuantes. Bueno, era militar, había estado peleando, había estado en una misión de paz en Afganistán. Eso le reduce la
misión,
pena.
Ya misión de paz en Afganistán.
Como si están las dos cosas tema, relacionadas, ¿no?
Claro. Sí, sí. Y justifica la violencia porque, bueno, era militar.
Claro.
Y bueno,
¿qué querés? Pobre tipo, encima que fue por la PAN, no puede con todo.
Y después,
es como una adicción al trabajo, claro, en un militar. Claro, seguir ejerciendo, claro, la violencia por fuera de
ese era el garrote de plata. Después el garrote de oro, el garrote de bronce era para el de Vázquez, el garrote de oro era para un tribunal de Somalia que condenó a prisión a una mujer que denunció ser víctima de violación por parte de hombres de la Policía Nacional. Según el tribunal, las pruebas médicas realizadas demostraron que la mujer no fue violada.
Ajá.
Entonces, ¿y qué? Entonces, como la mujer no había sido violada, entonces eso afectaba el honor de una institución estatal, entonces condenaron a la mujer. Ah. Y ahí podemos discutir la cuestión de la violación, el acoso, las pruebas, el abuso. ¿No?
Sí, la justicia invertida.
Y después hay...
Algo positivo,
los
sí.
Los positivos, favor, en materia de equidad de género, ¿sí? El de bronce fue para la alta corte de Botswana.
Botswana.
Muy bien. Que abolió una norma tradicional que impedía a las mujeres el derecho de heredar. ¿Sí? Entonces las mujeres pueden constituirse como herederas.
Bien, o sea, estamos un poquito atrasadas con lo positivo, sí, pero...
bueno, pensemos
yo me vine
en qué contexto,
hoy, chica,
en qué contexto, ¿no?
Sí, bueno, a ver.
A ver qué avance.
Y después, el de plata...
La resistencia.
Destacó el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Polonia, en que los jueces encontraron que la falta de un marco legal claro que garantice el acceso efectivo del aborto en los casos determinados en la ley constituyó una violación de derechos a la vida privada. es un poquito mejor, ¿no?
Bien.
Porque en el caso de una adolescente que quedó embarazada como consecuencia de una violación.
Bueno, más alentador.
Bien. Un poco más alentador, por lo menos un poquito más en las discusiones que estamos teniendo en nuestro contexto.
Un poco
contexto.
Más a la ofensiva de nuestros derechos.
Y el de oro se le concedió a una decisión de la Corte Suprema de Ghana, que afirmó que el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos y del marido son contribuciones esenciales para el crecimiento económico del matrimonio, lo que justifica una distribución igualitaria de los bienes al momento del divorcio. Acá estamos de nuevo con un retroceso. Los jueces del tribunal declararon que las mujeres no son burros que puedan ser desechados después de haber ofrecido servicios útiles y valiosos sin tener en cuenta sus derechos como seres humanos. Estamos hablando de Ghana, ahí tenemos de nuevo, ¿no? ¿Cuánto faltan en algunos países para
la cuestión? Por eso, hablamos de un retroceso porque miramos con una mirada por ahí un poco más actual desde nuestro país, desde nuestras leyes, desde algo más general, pero digo que hay países que siguen teniendo miradas ortodoxas sobre esto, como el acceso a los bienes, como el derecho a la equidad, y como un montón de cuestiones que realmente suceden, por más que nos parezcan viejas o antiguas.
Sí, desde ya. Bueno, interesante, al menos esta iniciativa de evaluar los fallos, de que alguien evalúe los fallos judiciales. Y bueno, una organización de mujeres, que el nombre está como un poco... Es colombiana, pero está en inglés.
Yo si quieren lo digo, pero...
Decilo en inglés, yo te lo digo en francés.
Una entidad de derechos humanos que se llama Women's Link, no, World, no sé. No sé, papá, no me retes, dejé de las clases inglesas, acordate.
Women's Link Worldwide.
Bueno. Igual lo interesante es
yo
que también...
Yo te propongo que lo digas en francés.
Es una organización que digamos que no es parte... que no es parte de la justicia ni está conformada por miembros de la justicia. Entonces también es como la mirada de la sociedad civil con respecto a los fallos de la justicia, que también es interesante, ¿no? Como para pensar una mirada que es como desde la sociedad civil.
Muy bien, vamos a escuchar a las 14:46 de la tarde, vamos a escuchar un tema musical, ¿sí? Y nos quedan 15 minutos de programa.
Ámame como soy, tómame sin temor, tócame con amor, que voy a perder la calma. Bésame con pasión, trátame con dulzor, mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Desde que yo vi contigo, quiero romper ese mito. Quiero salir de tu mano, venciendo todos los ritos. Quiero gritar que te amo, que a todos oigan mi grito. Ámame como soy, pero tómame sin temor. Y tócame con amor, que voy a perder la calma. Bésame con pasión, trátame con dulzor, mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Lo bello es lo que ha nacido del más puro sentimiento.
Lo bello lo llevo dentro, lo bello nace contigo.
Yo quiero sientas conmigo, tan bello como yo siento, juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Pero ámame como soy, ay, tómame sin temor y tócame con amor, que voy a perder la calma. Pero bésame con pasión, trátame con dulzor, mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Lo bello es lo que ha nacido del más puro sentimiento.
Lo bello lo llevo dentro, lo bello nace conmigo.
Yo quiero sientas conmigo, tan bello como yo siento, juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos
juntos que hacer más bello el camino. Y juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Echa. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino.
Suave.
Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Suavecito. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino.
Bueno, volvemos, Estalla Silencio, los últimos 10 minutos de programa. Estábamos escuchando Ámame Como Soy, de Omara Portuondo y Pablo Milanés, cubanos ambos. Muy bonito este ritmo para ir dejando...
el frío de lado.
El frío y casi el programa.
El frío de lado.
Entre los huracanes, la música tropical.
Claro. Y ahora no vamos a hablar de una... No. Tampoco vamos a hablar de una muy buena noticia, pero lo adelantábamos al principio del programa cuando también pensábamos el peso de la religión en el caso de las decisiones sobre los cuerpos de las mujeres. Esta semana se conoció la noticia de el fallecimiento de una chica de 19 años en Entre Ríos con anorexia y que no había recibido tratamiento médico por decisión de la madre y de la abuela de que no recibiera tratamiento médico porque quedaba en manos de Dios. El padre había pedido a la justicia, porque en realidad el problema es que hay un fallo a favor de la familia, de la madre y de la abuela, considerando que la chica era mayor de edad y que si ella se negaba a recibir tratamiento, bueno, estaba en su pleno derecho a negarse, porque el padre pedía intervención de la justicia que le garantizara salir con...
Claro, el padre en una primera instancia dijo, no, para, esto realmente se está yendo de las manos, la chica cada vez estaba peor, por favor necesitamos intervenir, ¿no? A través de lo que es la ciencia o la medicina. Y
la psicología, además, porque era una chica que tenía un trastorno en la alimentación, era anoréxica y pesaba 35 kilos. Entonces era la medicina para sacarla de ese cuadro de nutrición grave, pero además la psicología para acompañarla también en lo difícil que es salir de esas enfermedades.
Como ella tenía 18 años, la madre y la abuela, ¿no? Justificaban diciendo que ella era mayor de edad y si ella no quería intervenir... ¿no? Que no quería que la medicina intervenga, estaba bien porque era una decisión, ¿no? Una decisión adulta que tenía la chica.
Pero y esto está, yo digo, me estoy informando a través de ustedes, ¿sí? Pero y la voz de la chica sí estuvo presente en alguna, era
un fallo. Claro, hubo un fallo porque el padre hizo que intervenga la justicia.
Sí, lo que pasa es que acá hay que pensar en los casos de anorexia, por lo menos cuando uno tiene casos cercanos de anorexia, la propia persona que está transitando por ese trastorno no lo reconoce, porque ahí hay un tratamiento para hacer que tiene que ver con reconocer que estás teniendo un trastorno de alimentación. La chica no quería de ser tratada, pero bueno, ahí hay como también toda una discusión con respecto a, bueno, que es parte, claro, es parte del problema. Entonces hay toda una discusión con respecto a, bueno, no hay que intervenir cuando en realidad lo que a ella le está pasando es que no está pudiendo ver que está transitando por un problema que la va a llevar a la muerte, ¿no?
Exactamente.
Ella se negaba. Lo que hace la madre y la abuela, que son parte como de un grupo religioso que ni siquiera se reconocen como parte de ningún otro grupo, sino que está liderado por la madre, por la abuela de esta chica. Es decir, bueno, como ella no quiere que intervenga ni la medicina ni la psicología, nosotros la dejamos en manos de Dios y Dios la va a salvar, la va a ayudar. Bueno, obviamente eso no ocurrió. Y la chica falleció. Y bueno, y el padre ahí lo que está diciendo es la justicia desoyó mi pedido de la dejó morir, ¿no?
El padre apunta obviamente a la justicia que no se hizo responsable de la enfermedad que tenía la hija. Y yo he escuchado a la tía dar testimonio.
Sí, yo tengo lo de la mamá acá, te lo leo cortito. Dale. Dice la madre hablando a las jueces. Gracias por permitir ejercer la ley contra toda libertad de los derechos individuales de las personas. A mi hija María Antonella se las quisieron quitar, permitiéndole hacer su voluntad, ya que ella permaneció firme en su fe hasta el momento de su partida. Esas son las frases de esa es la frase de la madre. Vos decías de la tía.
Exactamente, que la he escuchado decir, ella no se murió por la enfermedad que tenía. Ella se murió porque tenía que morir.
Le llegó
su hora, claro. Y es la hora que Dios dice. Cuando Dios dice que es la hora, es la hora. sin entender de que realmente lo que atravesaba a su sobrina era una enfermedad que se llama anorexia, que es algo conocido, que es una enfermedad muy grave.
Y muy compleja justamente de abordar, porque digamos combina un montón, una situación de una autoestima arrasada, destruida, con lo cual esto que hablamos de la voluntad y la decisión, es parte, reconstruir esa voluntad y esa decisión es parte del tratamiento, ¿no?
Sí, aparte, justificando, diciendo que ella tenía 18 años, que para la justicia ella era mayor de edad, y que además era una piba que tenía mucho carácter y que, por lo tanto, bueno, no se podía hacer nada. Si tiene ese carácter y no quiere, y bueno, no quiere. Es así, vamos a respetar la voluntad.
Bueno, lo que dice la justicia, el fiscal decía esto. Dice, bueno, en realidad se hizo todo lo posible para salvarla, pero el Estado no puede internar por la fuerza a una mujer mayor de edad. Ese es el argumento de la justicia. Y que está en el uso de sus facultades mentales.
Ah, porque ese es el punto. Ese era el punto, en realidad, de la controversia. Porque, en realidad, la justicia se justifica diciendo que al estar en el uso de sus facultades, no tiene por qué intervenir. O sea, cuando una persona no está en uso, ahí sí, supuestamente, la justicia interviene. Entonces, lo que se preguntaban ahí los especialistas era, bueno, ¿realmente está en uso de sus facultades? Digo,
cuando hay actitudes autoagresivas, también, en otros intentos de suicidio y otras formas, otros problemas que tienen que ver con la salud mental y con,
Y acá era un pedido del padre, además, ¿no? Ni siquiera era un organismo del Estado que buscaba intervenir. Era un familiar cercano que pedía la intervención de la justicia.
Bueno,
así. Así estamos.
Así estamos y así estaremos.
Bueno, para compartir un aviso, mañana, último día para ver la obra El Viento a Pedazos, del grupo Viento Ítalo-Argentino, acá en El Churqui, en Yolí 2637, a una cuadra y media de la estación de trenes. Se estuvo presentando durante todos los domingos de junio a las 19 horas. Mañana es el último, así que aprovechá, si no tenés otro plan mejor para este fin de semana largo, y si tenés otro también.
Suspendé el otro. Y anda la última función.
Hablando de publicidad no me salió muy bien, pero bueno.
Vamos a decirlo de otra manera. Es la última función. Sí. Suspendé lo que tengas programado para el domingo y anda la última función en El Churqui porque te vas a perder esta obra.
Muy, muy recomendada. Y bueno, la verdad que yo estoy pensando en suspender mis planes de mañana.
Muy bien.
Ser consecuente con
el ejemplo.
Muy bien.
También lo que tenés que tener en cuenta es que hoy a las 5 de la tarde es la asamblea de la radio. Te invitamos a que vengas a participar. Oyentes, programas, vecinos, vecinas, todos los que tengan ganas y las que tengan ganas pueden venir a participar para ver la cuestión de la radio.
Y que te quedes escuchando la radio porque se viene Mundo Bullicio, ya están los compañeros por entrar al estudio en minutitos nomás, de 3 a 5, a las 5, mientras se empieza a desarrollar la asamblea, también va a estar el observatorio de 5 a 7 y de 7 a 22, o sea, 19 a 22, va a estar Aguafuertes. Esta es toda la programación de la radio.
¿Qué programación?
Sí. Así que quédate ahí. Y quédate ahí y después venite a la asamblea.
Venite a la asamblea y escuchás desde acá el observatorio.
Así es.
Bueno, muchísimas gracias a Cecilia, que está del otro lado operando este programa, a Macarena Asís y a Sergio Campos, que seguramente vendrán el sábado que viene.
Y a las oyentes que se comunicaron hoy y a las que están del otro lado y por ahí no nos dieron sus señales de vida también.
También, porque somos así de buenas.
Alácialos.
Bueno, quédate escuchando el tema que Cecilia eligió para dedicarle a Paula para su cumpleaños, como regalito. y bueno, los esperamos y las esperamos el sábado que viene, a las 13 horas.
Las orquestas del día, se suma un nuevo sonido. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día, se suma un nuevo sonido. Se suma un nuevo sonido. suma nuevo sonido a las orquestas del día. Cuando amanece